Técnica de Seguridad del Paciente. Análisis causal de eventos adversos. Camila, una niña de 10 años que ingresó al servicio de urgencias por una crisis asmática, presentó una baja respuesta al tratamiento con micronebulizaciones, por lo que es hospitalizada en el servicio de pediatría. Después de 5 días de hospitalización presentó un cuadro de dificultad respiratoria severa, por lo que requirió soporte ventilatorio. Al realizarle los exámenes de laboratorios y una placa de tórax, se confirma la existencia de una infección respiratoria de posible origen nosocomial, por lo que Camila es remitida a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué falló el proceso de atención? Existen diferentes modelos para la investigación y análisis causal de fallas de la atención. Entre ellos, el análisis de causa raíz, el análisis de modo de falla y efecto, ANFE, y el protocolo de Londres. La guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud recomienda implementar el protocolo de Londres como modelo de análisis e investigación de eventos adversos. Los fallos de la atención que pueden darse a cualquier nivel de la organización pueden llevar a ejecutar acciones inseguras, que de no ser controladas por barreras y defensas, producirán la aparición del evento adverso. El proceso de reflexión y análisis causal inicia con la decisión de investigar el evento adverso. Se debe seleccionar un equipo de investigación integrado, entre otros, por experto en investigación y análisis de incidentes clínicos, miembro de junta directiva sin conocimiento médico del caso, autoridad administrativa como director médico o jefe de enfermería, autoridad clínica como jefe de departamento o especialista reconocido, miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el incidente. El equipo investigador deberá obtener y organizar toda la información relacionada con el evento adverso a través de diferentes fuentes primarias de información, tales como historia clínica completa, guías clínicas y protocolos de atención asociados a pacientes con cuadros clínicos de crisis asmáticas, declaraciones y observaciones inmediatas, entrevistas con los involucrados, evidencia física, planos del piso, listas de turnos, hojas de vida de los equipos involucrados, etc. Otros aspectos relevantes, tales como índice de rotación del personal y disponibilidad de personal capacitado. Una vez recolectada toda la información, se procede a hacer una cronología del incidente. Día 1. La paciente ingresa a urgencias con una crisis asmática de difícil manejo. Se ordena tratamiento con esquema de micronebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos y oxígeno suplementario al 35%. Día 2. Persiste desaturación y se decide aumentar el aporte de oxígeno suplementario al 50%. La paciente presenta una leve mejora del cuadro respiratorio. Horas más tarde es transferida a piso con orden médica de inhaloterapia y salbutamol cada 4 horas. Día 3. La paciente presenta taquicardia con signos de dificultad respiratoria, de modo que se solicitan exámenes de laboratorio. El cuadro hemático presenta un leve aumento de leucocitos y la placa del tórax aparece normal. Por esta razón se decide continuar con el plan terapéutico, pues se considera que el aumento de la frecuencia cardíaca es consecuencia del tratamiento con broncodilatadores y corticoides. El aumento de frecuencia cardíaca persiste. La conducta que se define es la de mantener el tratamiento con inhaladores bajo supervisión constante de signos vitales. Día 4. La paciente presenta un pico febril de 37.5 grados que se trata con acetaminofén. En la tarde presenta un deterioro de su cuadro respiratorio, por lo que se reinicia esquema de tratamiento de la crisis con salbutamol sin obtener respuesta favorable, haciendo necesario aumentar el soporte de oxígeno nuevamente. Día 5. Paciente con dificultad respiratoria severa con requerimiento de soporte ventilatorio y fiebre constante de 39 grados. Se realizan pruebas de laboratorio y se confirma la presencia de una infección de vías aéreas de posible origen nosocomial. Camila es transferida a la unidad de cuidados intensivos. Una vez hecho el cronograma del incidente, se procede a identificar la serie de acciones inseguras que provocaron el evento adverso. Durante el tratamiento se identificaron las siguientes acciones inseguras. En la hoja de vida de las máscaras se evidenció que el día del ingreso de Camila a urgencias, la mascarilla usada no cumplía con el tiempo adecuado de esterilización requerido por el manual de esterilización y los protocolos de uso y reuso de la institución. Otra acción insegura fue que no se profundizó en el análisis del cuadro clínico que Camila presentó dos días después, pues se asume que la taquicardia y el pico febril, dos signos de alarma de infección, se deben al tratamiento con broncodilatadores y corticoides. El paso siguiente es identificar las condiciones asociadas con cada acción insegura. Estas condiciones son denominadas factores contributivos. Es posible que cada acción insegura esté asociada a varios factores. Por su naturaleza, pueden ser relacionados con el paciente, la tarea y tecnología, los individuos, el equipo de trabajo, el ambiente, la organización y gerencia y el contexto institucional. La vulnerabilidad de Camila para contraer infecciones aéreas al ser un paciente asmático es el primer factor contributivo del paciente. Un factor hallado en la tarea y la tecnología es la falta de claridad del protocolo de uso y reuso de mascarillas en situaciones de urgencia, como también lo es la escasez de suministros en el servicio. La decisión de la auxiliar de enfermería de utilizar una máscara que aún no cumplía con el tiempo necesario de esterilización, por falta de adherencia al protocolo de esterilización, es un factor del individuo. Un factor del equipo de trabajo es la falta de supervisión de un profesional de servicio en el momento que ingresó el paciente. El estrés que había en el servicio de urgencias y que llevó a la auxiliar a tomar una decisión apresurada es un factor del ambiente. Un factor de la tarea y la tecnología que contribuyó a la falta de profundización en los síntomas de alarma de infección como la taquicardia y la fiebre es el tratamiento realizado que contribuyó a que se diera una interpretación errónea del cuadro clínico. Tomar una conducta sin realizar exámenes más rigurosos es un factor de los individuos y del equipo de trabajo. En el servicio de urgencias contaban únicamente con 10 máscaras, todas ellas en proceso de esterilización. Esta escasez de suministros es un factor relacionado con la organización y gerencia, así como no tener definida una política clara de uso y reuso de dispositivos médicos. Estos hallazgos le permitieron al hospital definir las siguientes recomendaciones y planes de acción. Definir políticas para el uso de las máscaras de micronebulización y para la adquisición de las mismas. Revisar y ajustar el proceso de esterilización. Evaluar la adherencia del personal a los procesos de esterilización. Establecer las necesidades de insumos en el servicio de urgencias. Sensibilizar al personal sobre la importancia de la adherencia a los protocolos de atención y esterilización de equipos en urgencias. Medir el riesgo de complicaciones respiratorias del paciente con asma. Diseñar guías clínicas para el manejo de las complicaciones del asma. Es importante la implementación de estos planes de acción. Determinar las unidades, equipos y personas que deben ejecutarlos, así como tener definidos tiempos de ejecución y posterior seguimiento. Este proceso de investigación es aplicable a todos los eventos adversos que puedan presentarse en una institución. Recordemos los pasos que se deben seguir. Identificación y decisión de investigar. Esta decisión se toma por el impacto y la frecuencia que tiene el evento adverso en la institución. Selección del equipo investigador. Debe integrar al personal asistencial involucrado en el evento, liderado por un experto en investigación y análisis de incidentes clínicos. Obtención y organización de información. Esta acción recoge todos los hechos, conocimientos y elementos involucrados en el evento. Establecer cronología del incidente. Detallar el paso a paso del incidente con el fin de hallar las causas que lo provocaron. Identificar las acciones inseguras. Estas son las fallas activas en el proceso de atención en salud. Identificar los factores contributivos. Estos predisponen la aparición de las acciones inseguras. Recomendaciones y plan de acción. Finalmente, hallados los factores contributivos de cada acción insegura, se diseñan planes de acción que ayuden a prevenir o mitigar los eventos adversos. Ahora aplicaremos este modelo de análisis a otro evento adverso. Tomemos el ejemplo de una institución donde aplican un medicamento equivocado a un paciente. Para hacer un análisis causal del evento, debe convocar a todos los miembros involucrados. Comience identificando los procesos de cada uno de los servicios que intervinieron, incluyendo medicina, farmacia, administración, etc. El análisis causal del protocolo de Londres ayudará a determinar qué sectores fueron los que fallaron durante el sistema de órdenes médicas, distribución, identificación o suministro del medicamento. Identificamos cuáles fueron las causas al preguntarnos. ¿Se identificó correctamente al paciente? ¿Cuál era la dosis o medicamento adecuado? ¿La cantidad fue equivocada? ¿El etiquetado o modo de uso fue incorrecto? ¿El almacenamiento fue incorrecto? ¿El medicamento estaba vencido? ¿Las órdenes médicas eran legibles? ¿El personal de enfermería entendió correctamente las órdenes médicas? Con este análisis, podrá determinar acciones que prevengan que el evento adverso suceda nuevamente, como implementar un sistema de correcto etiquetado, despachar medicamentos según criterios más rigurosos, mejorar la capacitación del personal involucrado, mejorar el sistema de formulación de medicamentos, identificación de pacientes de alto riesgo para el suministro de medicamentos. Tan importante como investigar los eventos adversos es prevenirlos. Las lesiones y daños que se pueden presentar durante la atención en salud no son atribuibles a una intención de hacer daño, sino al desconocimiento de la existencia de unos factores de riesgo. En industrias de alto riesgo como la industria aeronáutica, implementan una serie de procesos y protocolos que buscan garantizar la seguridad de los pasajeros. Es el mismo caso de la atención en salud. Sus procesos son complejos y en ellos intervienen múltiples actividades en las cuales pueden ocurrir fallas en la atención. Existen varias prácticas que pueden implementarse para disminuir y prevenir la aparición de eventos adversos. Prácticas encaminadas al manejo del paciente. Programas de seguridad o procedimientos quirúrgicos. Dependen del tipo de servicio que presta su institución. Algunas prácticas son garantizar la correcta identificación del paciente, detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones, utilización de unidosis para mejorar la seguridad en el suministro de medicamentos, implementar estrategias encaminadas a reducir las caídas de los pacientes, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, prevenir complicaciones anestésicas, desarrollar una atención segura del binomio madre-hijo, lavado de manos, mejorar la comunicación entre el personal de salud, pacientes y familias. En Colombia, se han hecho valiosos avances gracias al despliegue de la política de seguridad del paciente en instituciones que reportan y analizan la ocurrencia de eventos adversos, brindando así una atención más segura a los pacientes. Esto demuestra que la calidad de la atención en salud es posible, que la calidad es un compromiso de todos. Política de seguridad del paciente. Una travesía segura.